Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El mundo se moviliza a llamado de Francia contra el terrorismo. Atentados de París marcan giro en la lucha contra Daesh. Más gobernadores rechazan refugiados sirios. ¿Qué dicen los afectados? Rusia reconoce atentado terrorista contra avión siniestrado. Y un supercasco inteligente para regalar en Navidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Los atentados de París marcan un giro a la estrategia de lucha contra el extremismo. Así lo planteó el presidente francés con su declaratoria de guerra y con su llamado a la comunidad internacional para actuar unida. Tras su encuentro con Hollande, el secretario de Estado John Kerry reveló que el mandatario francés vendrá a Estados Unidos la próxima semana y se reunirá con el presidente Barack Obama.
Tras el encuentro del secretario de Estado John Kerry con el presidente francés François Hollande, una idea quedó clara. Los ataques de París obligaron a Occidente a replantear su estrategia contra el autodenominado Estado Islámico.
Hemos acordado intercambiar aún más información. Estoy convencido de que en el curso de las próximas semanas, Daesh sentirá mayor presión. La están sintiendo hoy.
La estrategia, sin embargo, no se centra solo en lo militar. Y hacia una perspectiva más profunda, apunta el replanteamiento de la lucha.
Incrementaremos la integración más que inspeccionando, cerrando cualquier institución educativa que promueva la intolerancia. Y activamente impulsaremos reformas y estimularemos a los musulmanes moderados a que reten a los extremistas. Y algunos lo han hecho.
Ante el escenario de la UNESCO, durante su encuentro en París, el presidente francés volvió a pedir al mundo que actúe unido frente a Daesh, en resistencia para proteger las libertades.
Hoy ya han perdido la batalla. Manteniéndonos firmes en nuestra determinación contra el terror, marcamos nuestra indestructibilidad, nuestro vínculo con la noción de libertad y de diálogo cultural.
Sobre estas premisas, por primera vez, Francia convocó la provisión del Tratado de la Unión Europea, que requiere de todos los Estados miembros brindar asistencia si están en capacidad de hacerlo.
Es un acto político y lo convocamos por primera vez. Lo que le he dicho a mis colegas es que solos no podemos hacer todo.
Estos llamados forman parte de la propuesta de resolución que llevará Francia al seno del Consejo de Seguridad de la ONU la próxima semana. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Mientras la cooperación entre Estados Unidos y Francia crece, la de Washington con el Kremlin no avanza, por lo menos en el frente sirio. Así lo ratificó este martes el Pentágono, al asegurar que si bien ambos países han trabajado de manera conjunta en temas como el acuerdo nuclear con Irán, la administración Obama no encuentra productivo trabajar con Rusia en el territorio sirio, mientras Vladimir Putin insista en proteger a Bashar al-Assad, aun cuando el Kremlin asegura ir tras el mismo objetivo estadounidense: derrotar a Daesh.
Como hemos dicho desde un principio, si los rusos quieren centrar sus esfuerzos en el Estado Islámico, que es el objetivo de los esfuerzos de la coalición, les daríamos la bienvenida. Pero esa es una decisión que depende de ellos, y hasta este momento no ha habido ninguna conversación sobre una mayor cooperación o coordinación con Rusia. Así que estamos a la espera de lo que ellos decidan hacer.
Las revelaciones sobre el origen de algunos de los atacantes de París desataron una tormenta política en Estados Unidos que va más allá de las palabras de los precandidatos en la carrera por la Casa Blanca. Ya son 23 los gobernadores de origen republicano quienes anunciaron medidas para negar refugio a los desarraigados procedentes de Siria.
La horrible tragedia que ha vivido Francia podría repetirse en suelo estadounidense si los terroristas infiltran los grupos de refugiados que se dirigen a Estados Unidos, según los republicanos que critican el plan del presidente Obama.
Si no se puede investigar los antecedentes suficientemente, investigar a los solicitantes, entonces se va a admitir a cierto número de personas que tienen tendencias terroristas.
Los demócratas señalan que los que buscan refugio en Estados Unidos son sometidos a investigaciones de antecedentes que llevan meses y hasta años.
El proceso de investigación involucra a muchas agencias, lleva un largo periodo. Nosotros nos aseguramos de que no tienen afiliación con organizaciones terroristas y ciertamente no con el Estado Islámico.
Pero los legisladores no son los únicos que han expresado rechazo. Los gobernadores de varios estados han amenazado con no recibir refugiados sirios, aunque los expertos dicen que no tienen la autoridad legal para bloquear los asentamientos.
Sin embargo, debido a que el presidente Obama aumentó el número de refugiados de Siria que vendrán a Estados Unidos de 2.000 a 10.000, y debido a los más recientes ataques en París y a la posibilidad muy real de que uno de estos terroristas haya entrado a Francia como un reciente refugiado, estoy ahora pidiendo al presidente y al gobierno federal que cesen de enviar refugiados de Siria a Carolina del Norte.
Luis Alberto Facal, Voz de América.
Precisamente el presidente Barack Obama calificó como vergonzosas las actitudes de los gobernadores en cuestión y de los precandidatos presidenciales que se ha pronunciado en el mismo sentido. Entre tanto, en entrevista con Cristina Caicedo Smith, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses rechazó estas actitudes, asegurando que son impulsadas por el miedo y la fobia a la comunidad musulmana.
El Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, CAIR, en Washington, denunció las declaraciones emitidas por un número creciente de gobernadores y candidatos republicanos en cuanto a no recibir refugiados sirios en sus estados. La Voz de América entrevistó al director nacional de comunicaciones de CAIR, Ibrahim Hooper, quien dice que no se puede dejar de ayudar a las personas en base a la religión que profesan.
Si en verdad queremos destruir a grupos terroristas como el Estado Islámico, tenemos que proyectar al mundo los valores estadounidenses.
Hooper también enfatizó el aumento del número de actividades antimusulmanes en el país, como lo son amenazas y actos vandálicos a mezquitas y ataques a musulmanes en estados como Florida, Texas, Carolina del Norte, Connecticut y Michigan.
Envía una especie de mensaje sutil de que está bien discriminar a los musulmanes y a los árabes, y vemos que se refleja en un aumento de los incidentes antimusulmanes en todo el país.
La organización agrega que desafortunadamente estos gobernadores buscan beneficio político.
No es su derecho legal prohibir a los refugiados en sus estados, por lo que creo que es solo un intento de obtener el apoyo de su base de tendencia derechista.
Según el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas en Washington, lo que están haciendo los gobernadores y algunos candidatos republicanos envía un mensaje equivocado sobre la comunidad musulmana en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con una declaración conjunta contra el terrorismo, culminará el primer encuentro de los países miembros del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. En el marco de la cumbre, el presidente Barack Obama visitó una base naval filipina.
Este viaje forma parte de los esfuerzos de Washington para aumentar su influencia en la región mediante el fortalecimiento de los lazos comerciales y de seguridad. El presidente Barack Obama comenzó su gira en Manila con un recorrido por un buque filipino, donde anunció un nuevo plan de seguridad de $250 millones para ayudar a sus aliados del sudeste asiático a modernizar sus capacidades marítimas.
Mi visita subraya nuestro compromiso con la seguridad de las aguas de esta región y con la libertad de navegación.
Los reclamos territoriales de Beijing en el Mar del Sur de China han aumentado las tensiones entre los países vecinos en el marco de la cumbre de la APEC. La administración Obama señaló que su principal enfoque es el de concretar la alianza transpacífico, pero el tema de los atentados terroristas en París no fue ignorado. El mandatario estadounidense y el primer ministro australiano Malcolm Turnbull discutieron maneras de incrementar la presión sobre el autodenominado Estado Islámico.
Vamos a seguir trabajando de cerca con Estados Unidos y nuestros aliados en la lucha contra este tipo de violencia extremista.
También hablamos sobre cómo podemos llegar a nuestra propia gente y a las comunidades musulmanas a fin de garantizar que sientan que son parte plena de la democracia estadounidense y australiana.
Tras los atentados en París, el gobierno filipino ordenó el despliegue de unos 20.000 agentes de policía para garantizar la seguridad de los dignatarios y delegados que acuden a la reunión. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, las razones que llevaron a Rusia a cambiar de opinión. Y Nueva York despliega fuerza especial para prevenir ataques.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
he's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Rusia reconoció que una bomba a bordo de la aeronave derribó un avión de matrícula de su país en la península del Sinaí. Más allá de las implicaciones del caso en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, las autoridades ofrecieron una recompensa de $50 millones por información que lleve al arresto de los responsables. Le preguntamos a Gesell Tobías, quien nos acompaña en vivo, ¿qué fue exactamente lo que revelaron las autoridades rusas y qué las llevó a reconocer finalmente esta fue la causa de la tragedia, Gesell?
El jefe de los servicios secretos rusos dijo que ya poseen gran parte de los resultados de la investigación que arrojó pruebas contundentes de un ataque terrorista contra el avión de Metrojet. Entre otras pruebas, una explosión sería la respuesta más lógica para explicar por qué había partes del fuselaje en un radio muy amplio, lo que indicaría que el avión se desintegró en el aire. Pero lo que terminó de convencer a los investigadores de esta teoría fueron los rastros de polvo de dinamita encontrados tanto en partes del avión como en los artículos personales de algunos pasajeros. El gobierno de Rusia confirmó que la caída del avión de Metrojet el mes pasado en la península del Sinaí, en Egipto, se debió a un acto terrorista y ofreció $50 millones de recompensa por información que lleve al arresto de los responsables. El jefe del Servicio de Seguridad Federal de Rusia, Alexander Bokhnikov, aseguró que los resultados de las pruebas mostraron que una poderosa explosión derribó la nave con 224 personas a bordo.
Según nuestros expertos, un artefacto explosivo equivalente a un kilogramo de TNT estalló a bordo, lo que causó que el avión se rompiera en el aire, lo que explica por qué el fuselaje quedó repartido en un terreno tan amplio. Desde luego, puedo decir que este fue un acto terrorista.
El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió encontrar y castigar a los responsables de la explosión, para lo cual dijo contar con todos los recursos necesarios.
No vamos a limpiar las lágrimas de nuestra alma y corazón. Esto permanecerá con nosotros para siempre, pero no nos impedirá encontrar y castigar a los criminales. Esto no prescribe. Necesitamos saber sus nombres. Vamos a salir a buscarlos allá donde se escondan. Los encontraremos en cualquier lugar de la tierra y los castigaremos.
Extremistas que aseguraron tener vínculos con el grupo Estado Islámico se adjudicaron la autoría del atentado y dijeron que el ataque fue en represalia por la campaña rusa de ataques aéreos contra el grupo terrorista y otras organizaciones en Siria, donde Moscú quiere preservar el régimen del presidente Bashar al-Assad. Gesell Tobías, Voz de América. Hay que recordar, Lina, que tanto el gobierno de Estados Unidos como el británico advirtieron pocos días después del derribo de la nave rusa que terroristas podrían estar detrás del siniestro, y Egipto sigue sin pronunciarse.
Así es, Gesell, y a propósito de ataques terroristas, las autoridades alemanas dieron a conocer que frustraron un atentado con bomba este martes. Según voceros oficiales, el estadio en donde se iba a llevar a cabo un partido amistoso de fútbol entre las selecciones de Alemania y Holanda tuvo que ser evacuado por una amenaza creíble de bomba. Y tras los ataques en Beirut y París, la ciudad de Nueva York desplegó un comando de respuesta crítica, especialmente equipado para proteger a la ciudad y frustrar futuros actos de terrorismo. Los 500 oficiales asignados a la unidad han sido entrenados para prevenir tanto ataques de lobos solitarios como atentados coordinados.
Los neoyorquinos apoyan a Francia. El lunes homenajearon a quienes perdieron la vida interpretando la Marsellesa, el himno nacional francés, en una ceremonia en el monumento del 11 de septiembre. El cónsul general de Francia, que estuvo presente, calificó los ataques de los más mortales en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial.
Fue un acto de guerra. Hoy Francia está en guerra.
Líderes citadinos llevaron a cabo una ceremonia anunciando el despliegue de una unidad especial de 500 policías y 8 caninos entrenados encargados de proteger la ciudad.
Con este comando de respuesta crítica podemos decir con más certeza que antes que en Estados Unidos no hay otra ciudad mejor preparada para defenderse y responder contra el terrorismo que la ciudad de Nueva York.
El comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, William Braddon, habló sobre la capacidad de la unidad equipada con armas semiautomáticas M4 y tecnología telefónica especial para recaudar inteligencia y prevenir ataques.
Han sido entrenados y recibirán continua y expandida capacitación para lidiar con escenarios de tiradores activos, como el que vimos en París, Francia. Así, en cualquier momento dado, tendremos unos 100 oficiales en servicio en la ciudad.
Braddon dijo que las fuerzas de la unidad no solo deben enfocarse en destinos turísticos como Times Square, sino también en blancos blandos como restaurantes. Agregó que para junio de 2016 la ciudad habrá añadido 2,000 policías más capaces de lidiar con hasta 2 docenas de ataques simultáneos en la ciudad. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En breve, comienza la carrera electoral en Venezuela. Y el conflicto que eleva la tensión entre Costa Rica y Nicaragua.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de la Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de la Voz de América en su celular.
Hasta liberar a nuestros presos inocentes.
Grandes cuestionamientos a las garantías para un proceso electoral transparente, fue lanzada oficialmente la carrera por los comicios parlamentarios de Venezuela, que se celebrarán el próximo 6 de diciembre.
Durante un acto de campaña realizado en Caracas para presentar a los candidatos, el dirigente de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, aseguró que el triunfo de la unidad es un hecho que el gobierno no puede detener.
A este gobierno se le desapareció el pollo y le aparecieron los yates. Gobierno se le desapareció la carne y le parecieron unos aviones sospechosos llenos de polvo blanco. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pero hay una cosa más de fondo: a este gobierno se le desaparecieron los votos y le apareció el miedo.
Por su parte, los partidarios de la llamada Revolución Bolivariana, desplegados en todo el país, hablan de inclusión y esperanza. Y en 20 días de campaña, quieren llamar a las fuerzas chavistas a defender las conquistas sociales obtenidas en los últimos 17 años, tal como lo afirma el candidato oficialista Jaime El Troudi.
Van a construir ladrillo a ladrillo el puente del porvenir venturoso, el puente del desarrollo con inclusión, con prosperidad.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, el dirigente político Rogelio Díaz acudió hasta el Ministerio de Comunicación e Información para solicitar al gobierno espacios de debate en medios de comunicación del Estado.
Para que cada uno de los candidatos de todas las tendencias políticas tenga la oportunidad de plantear sus ideas y que sea el venezolano el que pueda contrarrestar. Una vez que cada uno de los candidatos haga sus propuestas, tenga la posibilidad cada ciudadano de escuchar esas propuestas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La llegada a Centroamérica de miles de inmigrantes cubanos ha avivado las tensiones entre Nicaragua y Costa Rica después de que Managua les impidiera el paso en su trayecto hacia Estados Unidos. El número de inmigrantes cubanos que eligen esa ruta se incrementó de manera exponencial desde el inicio del proceso de normalización de relaciones entre Washington y La Habana.
Unos 2.000 cubanos que se dirigen hacia Estados Unidos se encuentran varados en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Las Fuerzas Armadas nicaragüenses bloquearon su paso cuando intentaron ingresar al país andinista con una visa temporal concedida por Costa Rica.
Nos maltrataron, no respetaron mujeres embarazadas, no respetaron niños, no respetaron a nadie.
El hecho llevó a Nicaragua a formalizar una denuncia en contra de Costa Rica ante la ONU, por lo que el gobierno de Daniel Ortega tildó como el desencadenamiento irresponsable de una crisis humanitaria en su territorio. Por su parte, Costa Rica señaló que mantendrá sus puertas abiertas a la oleada de cubanos, que está habilitando además albergues para garantizar su alimentación y atención sanitaria.
Cuando se caiga Castro, nos regresamos para Cuba.
Los inmigrantes cubanos llegaron a Ecuador huyendo de la isla comunista y se dirigían hacia Estados Unidos por tierra antes de quedar varados en la frontera tica.
Tienen 56 años de comunismo y lo que hacen es abusar del pueblo.
Autoridades centroamericanas han reportado un aumento considerable en el flujo de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos a través de su territorio, desde el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. Una política que los exiliados temen podría derogar la ley de ajuste cubano. Mercedes Antezana, Voz de América.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com.
En segundos, nuevas alertas de la Organización Mundial de la Salud por supermicrobios. ¿Y qué regalarle a los amantes de la velocidad? Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Decision, does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times. Thank you.
Según el Instituto para la Economía y la Paz, durante el último año, el número de víctimas por atentados terroristas en el mundo se incrementó en un 80% con respecto al año anterior. Así, la cifra de vidas humanas perdidas asciende a 32.658 frente a 18.111 durante el 2013. La Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva alerta. Esta vez está dirigida a una confusión que existe sobre la amenaza que representan cada vez con mayor frecuencia los llamados supermicrobios, que son resistentes al efecto de los antibióticos.
Según la Organización Mundial de la Salud, la gente por todo el mundo está confundida sobre la mayor amenaza a la salud pública de los supergérmenes y no saben cómo detener el creciente riesgo. La OMS incrementa su lucha contra la resistencia a los antibióticos con una encuesta de conciencia pública. La agencia dice que el 64% de aquellos encuestados creían equivocadamente que los fármacos a base de penicilina y otros antibióticos pueden tratar el catarro y la gripe, a pesar de que estas medicinas no tienen impacto alguno en los virus.
Estamos sobreutilizando y dando mal uso a los antibióticos al tratar a la población y a los animales. Es un asunto fundamental en el cual tenemos que dar marcha atrás. Esto acelera el proceso de crear resistencia.
Una tercera parte de los encuestados también creían erróneamente que debían dejar de usar los antibióticos al sentirse mejor, en vez de completar el curso del tratamiento. Fukuda añadió que la OMS necesitaría el apoyo de todas las partes interesadas en lidiar con la crisis.
Necesitamos médicos, trabajadores de salud, pero además aquellos que manejan los alimentos, la agricultura, los políticos y el sector financiero, ya que es un asunto muy amplio e inclusivo.
La resistencia a los antibióticos ocurre cuando una bacteria muta y se adapta para ser resistente a los antibióticos utilizados en el tratamiento de las infecciones que causa. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Después de años de desarrollo, la empresa Scully planifica enviar cientos de pedidos para la Navidad de las primeras órdenes del casco más inteligente jamás diseñado.
Para Marcus Weller, la idea comenzó con un accidente. Viajaba en su motocicleta en Barcelona cuando se distrajo saliendo de la carretera y chocando con la parte trasera de un auto. 2 años después soñó con el accidente, pero en el sueño no chocó.
Viajo por la carretera y al ver el vehículo doy un viraje repentino evitando el accidente. Eso me despertó de un sueño profundo y con tanta pasión que me dije, esto podría salvar vidas.
Ese sueño fue la inspiración para lo que Weller describe como el casco más inteligente jamás inventado. Utilizando un complejo sistema de video y un despliegue que usa el visor como pantalla, el casco permite que el ciclista pueda ver en toda dirección a la vez, sin áreas ciegas.
El video provee imágenes en tiempo real al momento, con un lente de ultra gran ángulo. Este le da ojos en la parte de atrás de la cabeza, proyectando las imágenes en el visor.
Weller dice que los humanos no están diseñados para viajar a 120 kilómetros por hora, una barrera evolucionaria que los desarrolladores necesitaban para sobreponerse a asegurar que la tecnología estaba sincronizada con el proceso visual del cerebro humano. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión con una oración. Like a Prayer, la canción que Madonna dedicó a las víctimas de los ataques terroristas en París durante un concierto en Estocolmo, que según confesó, quiso cancelar, pero después de pensarlo lo ofreció para reafirmar que el miedo no vencerá a la libertad.